Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días, muy buenos y lluviosos días. Bienvenidos a Polifónica, es lunes 6 de septiembre. Y bueno, pues el equipo de este programa, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles, Rodrigo Iñiguez en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues el menú de este día para iniciar la semana. Pues les cuento que la tarde del viernes pasado, en medio de intermitentes diluvios, tuve oportunidad de platicar con el maestro y poeta Raúl Aceves, también Premio Jalisco de Literatura 2020, sobre su más reciente libro, Pasajero de sí mismo, editado por La Sonámbula. Pues este sábado 10 de septiembre realizará su primera presentación, este próximo sábado, y será en el pueblo mágico de Mazamitla. Habrá transmisión para Facebook Live y, bueno, pues todos los interesados se podrán conectar y los que quieran, pues también, por supuesto, son bienvenidos en Mazamitla. También nos acompañará la bailarina, coreógrafa y directora de Popol Vuh, Sandra Soto, para contarnos todos los detalles del taller que está próximo a impartir, Imaginación Creadora desde el Cuerpo Vuh y Conceptos del Teatro No. La cita de este taller son los días 20 y 21 de septiembre en el Foro de Arte y Cultura. Y también nos comunicaremos hasta la Ciudad de México para platicar con José Iniesta. Él es director de Pixel Atl, para conocer todos los detalles de este festival dedicado a la animación, a los videojuegos y al cómic, y que inicia actividades, bueno, creo que desde el día de hoy. Y también tendremos el gusto de charlar, como cada mes, con nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. En esta ocasión aborda el tema el balance de los 3 años de gobierno en materia de cultura, a propósito del último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues este es el menú del día de hoy. Deseamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Thank you.
Y seguimos aquí en Polifónica. Comenzamos esta mañana con algunas entrevistas y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, como siempre, a mi queridísima Sandra Soto. Ella es, bueno, es bailarina, es coreógrafa, es directora, pues, de su propio, digamos, de todas las actividades que realiza. Está el Festival Popol Vuto y, bueno, pues, su página Danza Sandra Soto. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días.
Ay, Ceci, con el placer de verte. Muy bien, gracias.
Gracias, qué bueno que estás con nosotros esta mañana, porque, bueno, pues tienes actividad, digamos que el taller empieza el próximo 20-21 de septiembre, pero pues no paras, de todas maneras sigues con actividades permanentes. Pero bueno, empecemos por este taller. ¿Qué es lo que estás preparando para esta ocasión?
Pues mira, estoy preparando un taller para artistas escénicos. Este taller pues es especial porque condensa como mucha información en cuanto a la danza buto. Partimos como de una fenomenología, un método que he ido desarrollando como para ir descubriendo diferentes materias, digamos, de la naturaleza, como el agua, el viento, ¿no?, el aire, el fuego, la tierra, y cómo estos elementos pueden ir hacia la imaginación, hacia el cuerpo, ir tomando como esa forma que a veces no tiene, pero que en relación a nuestro cuerpo ya van surgiendo como una imagen íntima, como una imagen que puede ir a profundidad y que puede ir moviendo al cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de este método, y también algo de los conceptos básicos del teatro no, que si bien sabemos es uno de las artes escénicas más antiguas, pues es gran influencia en la danza buto. Y bueno, en parte pues lo debemos al arte marcial, a los samuráis. Entonces, toda esta propuesta de danza buto pues tiene que ver con algo pues muy antiguo también.
Y además también es un trabajo tremendo, un trabajo corporal inmenso. Yo no puedo olvidar esto que alguien nos decía, que cuando tomó un taller tuyo, que decía, bueno, es que a veces moverse lento es muchísimo más difícil que pues la velocidad o otro tipo de intensidades, que parecería que pues hay más intensidad. En esta pues lentitud sí. hay un muchísimo trabajo. ¿Cómo lo reciben, bueno, tus alumnos? Y sobre todo, más bien preguntarte, ¿ha crecido la comunidad que se dedica o que está interesada en este tipo de investigación de la danza o de la práctica de la danza?
Pues sí, sí, sí crece, pero obviamente no es una danza para masas, porque también pues es una, la danza buto pues más bien tiene que ver con la contracultura. Entonces, uh-huh, pues realmente está dirigido como a esos públicos específicos, que de hecho es complicado, o sea, la cuestión de promocionarlo como tal, porque siempre ha sido como el underground de la danza. Pero está vigente en todo el mundo. O sea que, pues sí, hay jóvenes que encuentran como interesante, ¿no?, adentrarse en estas expresiones. Vayan a hacer danza buto o no, o sea, uh-huh, igual se dedican al teatro o se dedican a otro tipo de danza, ¿no?
Eso era lo que también te iba a preguntar. Yo creo que este tipo de práctica sirve realmente para cualquier disciplina, no necesariamente que se queden en la danza buto.
Así es. Bueno, este taller que estoy promocionando está dirigido a artistas escénicos, pero bueno, yo aparte tengo prácticas que estoy ofreciendo todos los domingos de 12 a 1 y media en mi espacio aquí en Zapopan. Y bueno, en este taller pues está abierto ahora sí que a todos y me encanta porque es muy variada la participación. Entonces ahí tenemos especialistas y personajes de diversas áreas que también le enriquece mucho, ¿no? Pero bueno, a veces es bueno como plantearlo y preparar el taller así como para las herramientas que necesitan los artistas escénicos.
Entonces va a ser como un intensivo para artistas escénicos.
Así es, son 10 horas, son solo 2 días, de 10 a 3. Y bueno, pues veremos cosas también como del teatro, no, que tienen que ver con desplazamientos o posturas o formas. Formas del teatro no. La caminata básica pues también se puede tomar del suriashi del teatro no, que es esta caminata que carga la atmósfera. Entonces es la atmósfera la que va a construir el cuerpo del actor. Entonces un poquito diferente de como habitualmente Tenemos la costumbre de trabajar, por ejemplo, en las universidades de artes escénicas. O sea, son como, digamos, pueden ser materias que enriquecen pues el lenguaje, ¿no?, construido de otra manera.
¿Hay una diferencia entonces entre el abordaje escénico entre Oriente y Occidente, se podría decir?
Sí, gran diferencia. Fíjate, en Oriente tienen otra concepción del tiempo, como que no termina, es algo constante y no tiene ni principio ni fin. También tienen conceptos como, por ejemplo, la oscuridad. Ellos lo ven como algo que no tiene nada que ver con el cielo y el infierno. Ellos no lo dividen, pero en Occidental sí. Lo separamos y hacemos como jerarquías, ¿no?, de arriba abajo, y ellos son como horizontales, entonces hay muchísimas diferencias. De hecho, esta danza se llama danza de la oscuridad también, pero no es la oscuridad del infierno, no, ellos no tienen ese concepto. Entonces, pues se me hace como algo profundo que puede pues servir también de espejo a nuestra propia cultura, ¿no? Porque creo que nosotros en la profundidad tenemos también esa riqueza, ¿no? Pero bueno, Occidente es otra manera de colocar las cosas, de igual las como que las separa, y en Oriente pues todos somos lo mismo. Entonces es como adherirnos al universo. Es algo también que puede ser como muy primitivo, ¿no? Y pues nuestra cultura, vaya que lo tiene también.
¿Tú has tenido oportunidad de ir directamente a Japón, a estos entrenamientos, a estas prácticas? ¿Qué te traes de ese entrenamiento?
Ay, me encanta Japón. No, bueno, sí, me tocó vivir allá 4 años y luego regresé para el seminario de teatro, ¿no? Y a bailar, y yo espero el año que entra volver a ir. Porque para mí es como un alimento también. Entonces, gracias a ello voy entendiendo más mi cultura. Pues sí, tal cual es como un espejo para mí.
Muy bien, y entonces me imagino, pues mantienes el vínculo directamente allá con tus maestros en Japón. Y eso de alguna manera alimenta también que sigas adelante en estos proyectos.
Fíjate que desafortunadamente no pude volver a ver a mi maestro Yoshito Ono, que falleció hace poco, pero bueno, sí mantengo comunicación con el maestro Katsura Kan, quien organiza el Festival Internacional de Danza Buto en Kioto. Entonces también estos seminarios, le debo a él también la introducción al teatro Ono. Y pues también organizamos seminarios de teatro no en línea. Entonces, ojalá que a través de este grupo que trabajemos en el Foro de Arte y Cultura, pues puedan surgir algunos interesados como para dar continuidad en el teatro no aquí en Guadalajara, en Zapopan.
Muy bien, entonces este taller está dirigido a artistas escénicos que vayan empezando, consolidados, ¿para quién específicamente?
Pues con que tengan alguna experiencia en el arte escénico, eso es suficiente.
Muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, recuérdanos dónde se pueden inscribir, dónde pueden tener más informes específicamente para este taller.
Pues pueden entrar a la página de Voy al Teatro, yo creo que ya la conocen. Es un evento, y bueno, ahí van a encontrar el taller de Buto. Hay un link, y ahí van a ver mi currículum, los temas que se van a tomar, lo que hay que llevar, todo eso.
Bueno, ahí está para toda la información para que ustedes tomen este taller y imaginación creadora desde el cuerpo buto y conceptos del teatro no. Y Sandra, sigues bailando, sigues en proyectos, te hemos visto en redes sociales ahorita en unas pequeñas producciones que hicieron para Zapopan. Invítanos nada más a ver.
Sí, vean esas videodanzas.
Cuéntanos rápido.
Están divertidas. Sí. Es una convocatoria que lanzó Zapopan para hacer estas videodanzas y Santiago Maisterra las dirige. Hicimos 5 y bueno, pues son muy variadas. La semana pasada compartimos una del borde urbano con una proyección de sombras. Y este jueves a las 4 se estrena otra danza más como es el borde interno. Entonces, yo, bueno, considero que puede ser como más cercana al buto. Les invito a verla. Y este viernes, 10 de septiembre, en Zapotlán el Grande, en la Casa de Cultura, vamos a tener una presentación inmersa a Danza Llorona, que se presentó el año pasado en México, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y bueno, pues me encantaría poder compartir con ese municipio este programa este viernes a las 4 en la Casa de la Cultura.
Bueno, pues muchísima actividad y sigues con tus clases, con tus talleres, y es una maravilla siempre, y sobre todo tener la oportunidad. Yo, me encanta a mí ver a Sandra en acción, en escena. Si no tienen oportunidad, están estos videos, y no sé, si no tienen una oportunidad de desplazarse, están estos videos que los encuentran en la página, ¿no?, de Cultura sí. Zapopan.
Sí, así es, y también en mi página Danza Sandra Soto. Y bueno, pues invitarlos a ese festival que está organizando Zapotlán el Grande, un festival cultural muy grande que se llama Xochule, que son como esas piedras que están ahí en la naturaleza, que es como considerado un espacio sagrado así de la naturaleza, Xochule. Entonces toman ese nombre para dar para nombrar a este Festival Cultural de Zapotlán el Grande.
Okay. Y tus talleres, anuncia también tus talleres, aprovechando pues.
Mis talleres permanentes son los domingos, ya saben, contáctenme. Y bueno, el que venimos a anunciar, el del Foro de Arte y Cultura, claro. 20 y 21 de septiembre, de 10 a 3 de la tarde, bienvenidísimos, vengan a practicar.
Muchísimas gracias, Sandra, por esta invitación, y pues estaremos muy atentos de todos tus proyectos que sigues sin parar.
Gracias, Ceci.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con el maestro Raúl Aceves, poeta, porque estamos muy contentos que tiene un nuevo libro que se llama El pasajero de sí mismo. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista.
Pues muy contento de estar aquí contigo, compartiendo esta novedad y esta fresca tarde de lluvia, pues que espero que nos dé una pausa para platicar.
Raúl, me gustaría que nos platicaras de este nuevo material, que nos contaras cómo está integrado.
Ah, bueno, este libro es el resultado de juntar pues varios textos muy diversos entre sí. En realidad es un libro muy híbrido, muy hecho con textos antiguos, que tienen pues 10 o 15 años, y otros que escribí durante el año pasado, pues durante la pandemia. Entonces, pues en realidad junté textos inéditos en su mayoría y traté de armar un libro con este material tan diverso. Pues hay un hilo temático que podría ser el del viaje. Tanto el del el peatón por la ciudad, pues que es un viajero, como algunos postales pues de viaje, que son entre crónica, pues prosa poética, algo así muy muy mixto, ¿no? Pues viajes tan diversos como pues, como una crónica del rancho de mi abuelo, el Tepame, para contar la recreación de la vida campesina. Y luego un salto hasta la ciudad de París, de un viaje que hicimos en el 96, por ahí. Otra crónica, pues por un bosque encantado, para que fue a partir de fotografías. Y otro viaje, pues imaginario, ahí por Chapala, por la ribera de Chapala, la ribera de los sueños, ¿no? Y luego ya doy otro brinco a recrear escenas de las islas griegas, partiendo de la lectura de tres libros. Uno que se llama Las Islas Griegas, de Lorenz Durrell, entresacando los aspectos de este libro y reescribiéndolos, pero siempre siguiéndolo a él, ¿no? Otro que es del poema Grecidad, de Yanis Ritsos, que también es un ejercicio pues de reescritura. Aunque me centré en uno de los temas del poema, que es el retorno de los grandes muertos. Esa fue la línea temática. Y el tercero fue a partir de la lectura de algunos capítulos del gran poema de Nikos Kazantzakis, La Odisea. Entresaqué algunas ideas y reescribiéndolas y recreándolas, ¿no? para tratar de contar la historia del retorno de Ulises a su isla, a su patria, ¿no? También, como parte final, hay un retorno al libro de horas de Rilke. Ahí también es un ejercicio de reescritura de ciertos pasajes. Es la primera vez que se me ocurrió hacer eso, ¿no? Como hacer poemas a partir de otros libros, citando algunas frases, reescribiendo otras, reorganizándolo pues de otra manera ese libro, ¿no? Para tratar de que fuera un producto nuevo a partir de, pues, de un libro ya publicado, ya conocido, ¿no? Es un ejercicio que no sé cómo llamarle precisamente, de recreación o algo así. Y en el centro de todos estos viajes está una sección de libros de poemas de amor. Pues muy curioso, porque son amores imaginarios, pues platónicos, pero que de todas maneras pues traté de escribirlos como si fueran pues poemas de amor, de amores reales, ¿verdad? Pero con la aclaración esa de que son amores imaginarios, pues platónicos, ¿verdad? Entonces, donde traté de volcar mis sentimientos, mis ideas al respecto, ¿no? Pues más o menos este es el contexto del libro.
Tenemos un libro que lo mencionas, bueno, hay poesía y prosa poética. ¿Qué tipo de reto fue el hacer esta mezcla de ambos materiales, pues como digamos de cortes de género?
Sí, bueno, pues más que un reto, creo que fue una solución, ¿verdad? Pues la solución que encontré para poder escribir estos textos que son largos y que pues que a ratos son prosa y a ratos son poesía y son una mezcla ahí, pues que el resultado pues al final de cuentas me parece interesante, pues a mí me satisface, ¿no? Haber logrado este género híbrido, ¿verdad? Pues que me sirvió muy bien como molde para volcar estas inquietudes, ¿no? Para que antes no las había explorado pues de esta manera. O sea que de cierta forma es un producto nuevo. Pues nuevo, digamos, en mi trayectoria, en mi producción, ¿verdad?
¿Cómo te sentiste entonces con estas postales y esta descripción de los paisajes, los viajes, los lugares? ¿Cómo fue pues este ejercicio? ¿Qué viviste cuando escribiste estas postales?
Y con ratos me sentí tan involucrado pues en esto, porque sentí que realmente era un viajero, ¿verdad? Que era pues el pasajero de mí mismo, de mi mente, de mi imaginación, de mi fantasía, y que realmente estaba dentro de lo que narraba, de lo que describía, ¿no? Cuando hablo de las islas griegas, como Santorini o como Corfu, Samos, casi me siento ahí, ¿verdad? Ya nomás pues me faltaría ir para comprobar que lo que percibí ahí es lo mismo que cuento, ¿no? O sea, logré un efecto de como sentirlo real. A pesar de que es algo virtual, pues imaginario, pero dentro de mí me provocó emociones reales, sentimientos reales. Entonces pues, se me antoja seguir pues viajando de esta manera tan económica, ¿no? Por otras geografías.
Claro. Y en ese caso entonces preguntarte, ¿qué es la realidad? Muchas veces uno cree que la realidad es aquello que uno palpa y que vive de manera física, ¿no? Pero ¿qué es la realidad en este sentido? Para ti, que además lo vemos plasmado en el libro y realmente no solamente es un ejercicio que tú haces para ti y viajas contigo, sino que lo proyectas y nos llevas también en este viaje.
No, es una pregunta pues muy interesante, muy compleja. O sea, hay un filósofo, pues creo que Wittgenstein fue el que dijo que no nos relacionamos con la realidad, sino con la descripción de la realidad. Y yo lo creo totalmente eso, ¿no? Como que sí percibimos una realidad física, ¿no? Pero no se agota la realidad ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad interior, subjetiva, psicológica, mental, para mí es más real lo que pasa dentro de mí que lo que pasa afuera. Pues son dos tipos, pues, de realidad distintas, ¿no? Yo creo que, pues, que en la escritura se refleja más la realidad interior que la exterior, aunque las dos están, pues, presentes, ¿no? Y entonces, yo creo que escribir es una forma de inventarnos otra realidad que nos satisface más que, pues, que la convencional, ¿no?
Y pues, por supuesto, y me gustaría regresarnos al nombre del libro, El pasajero de sí mismo. ¿Cómo das con el nombre? ¿A qué se refiere? Ya nos lo comentabas ahorita hace un momento, pero me gustaría que profundizaras más sobre esto.
Sí. Bueno, es un título que me dio mucho trabajo encontrar. Puse muchas palabras y combinaciones posibles. Me tardé un buen rato en llegar a este título. Y es que en realidad creo que sí refleja el contenido del libro, ¿no? El tema del viaje. Yo como pasajero soy un simple... O sea que ni siquiera soy el chofer ni el piloto. Soy el pasajero de un vehículo que es la escritura, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Que me va llevando por distintos escenarios. Y yo simplemente voy viendo, o sea, a mi alrededor como un testigo, disfrutando del viaje, ¿no? Como un pasajero, como si fuera una agencia de viajes, ¿no? Y también lo conecto con el libro de mi segundo libro, que se llamaba Expedición al Ser. Pues la expedición, pues también es un viaje, pero es un viaje en el que el pasajero era el ser que es un ente así muy abstracto, muy, muy grande, ¿verdad? Que es el que he estado buscando en mis viajes, ¿no? Un ser con mayúscula, no con minúscula, ¿no? Entonces creo que se conectan esos dos títulos, ¿no? La expedición al ser y el pasajero de sí mismo. Y creo que el pasajero al que me refiero es el propio ser. O sea, la conciencia de ser. Pues de ser pues un habitante de este mundo, un habitante de mí mismo. Un testigo de las realidades, ¿no? Una conciencia consciente de sí misma, ¿no? Yo lo que trato de hacer es reflejar ese estado de conciencia, ¿no?
Y lo sabemos, tú eres uno de nuestros poetas que tienes esta cercanía con la filosofía y con el ser de una manera muy profunda. Entonces, bueno, pues nos encanta este nombre, El pasajero de sí mismo. Y preguntarte también, que hace un momento lo comentábamos, esta disciplina tuya de publicar, de que no se queden las cosas guardadas. Me gustaría que lo compartieras con nuestro auditorio. Sí. ¿Cómo es esta disciplina? ¿Cómo es este deseo de publicar y que no se queden las cosas en el cajón?
Sí. Bueno, es que si fuera pues panadero, pero usaría pan pues para venderlo, ¿verdad? Para que no se haga duro, ¿verdad? Para que se lo coma, ¿no? Igual como escritor, si escribo es pues para publicar. Porque si no, lo que no se publica, pues se enmohece, hasta se olvida, se pierde, es como un pan que no se come. Entonces yo quiero que lo que hago se coma, llegue a la mesa, verá, que lo está esperando, ¿no? Al comensal que lo está esperando, ¿no? Por eso siempre trato de publicar lo que escribo, ¿no? Porque es la forma de sentir que estoy cumpliendo conmigo mismo, con mi trabajo, con mi tarea, con mi misión, digamos, en este campo, ¿no? Si no publico algo, es como si dentro de mí pues tuviera un tapón que no deja que me lleguen las cosas nuevas, las nuevas inspiraciones. Entonces es algo que en un momento dado me estorba y tengo que sacarlo como sea, ¿no? Me lo publico yo mismo o espero que me lo publique alguien, pero que salga, ¿verdad? Para que haga pues un espacio a lo nuevo, ¿no?
Y es así como tenemos El pasajero de sí mismo. ¿Con quién publicas este viaje?
Bueno, con mi editor, que me ha apoyado mucho en los últimos años, ¿verdad? Que es mi amigo Jorge Orendain, aquí en La Sonámbula, a quien desde este lugar le agradezco mucho por todo su apoyo. así como a Sol Ortega, ¿no? Su compañera allá en el diseño. Aprovecho pues para felicitarlo, ¿no? Por la gran labor que ha realizado durante ya muchos años, ¿no? Y desear que siga haciéndolo y que siga siendo compañero de mis viajes, no solo de los editoriales, sino también de los otros viajes, como el que vamos a hacer el viernes que entra, pues, a Mazamitla, porque allá va a ser la primera presentación de este libro, una presentación que consiguió otro amigo mío, Sebastián Ladiaque. Esperamos pues pasar un buen fin de semana, presentar este libro en vivo allá y simultáneamente en línea a través de la página Face de Sebastián Ladiaque, ¿no? Entonces espero que nos puedan acompañar, ya sea en vivo o en línea.
Por supuesto que ahí estaremos. ¿Quiénes van a presentar el libro?
Este va a ser Jorge Rendain, Wolfgang Bock y Sebastián Ladiaque. ¿Y su servidor?
Muy bien, entonces estaremos muy atentos y pueden seguir la transmisión en Sebastián Ladiaque 11. Está su página en Facebook y bueno, pues ahí van a poder seguir toda la presentación. Y los que puedan ir a Mazamitla, bueno, pues será cuestión de que se lancen. Raúl, invítanos a leer, por favor, tu libro.
No, pues la invitación ya está hecha. Espero que les entusiasme el contenido y que puedan conseguir el libro, que Jorge ya lo ha estado distribuyendo en varias librerías de la ciudad. Y los que me conozcan, pues lo pueden conseguir conmigo mismo, ¿verdad? Porque digo que soy una librería ambulante, porque siempre cargo con mis libros y al que me lo pide se lo doy, ¿verdad?
Bueno, pues será un enorme gusto encontrarte para tener este libro y bueno, aprovechar que se los dediques a quien esté interesado. Y yo te agradezco muchísimo esta invitación y esta charla para conocer más sobre El pasajero de sí mismo.
Yo también pues te agradezco a ti, Ceci, todo el apoyo que me has dado y a todos los proyectos pues que estamos compartiendo y los que pronto tendrán pues noticias. Y bueno, pues un enorme agradecimiento de mi parte para ti.
El agradecimiento es mío y todo mi cariño, Raúl. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Stan. Y que el viaje y que la fiesta sigan.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Hola, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a Carlos Lara, nuestro colaborador, analista de la comunicación y la cultura. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ceci.
¿Qué nos vas a contar el día de hoy?
Pues mira, surgió a raíz de una pregunta que me hacían en relación a la Secretaría de Cultura en torno al informe, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos sabemos los resultados de esta administración en casi 3 años, ¿no? 2 años, 8 meses, ¿no? La presentación que hace el presidente, pues más allá de si le dedicó tiempo, ¿no?, la cultura. Ya sabemos todo lo que ha ocurrido, pero me parecía interesante abordar desde un ángulo diferente el informe, es decir, algo habrá de positivo, ¿no? Yo creo que en estos 2 años, 8 meses, hay algo que ni las mismas autoridades han podido ver. Y hablo de lo que podría ser la política cultural de este sexenio, que ha sido, me parece, una acción encadenada, una serie de acciones gubernamentales que han venido apuntalando un programa que puede llegar a ser política pública y que me parece ahí está la principal riqueza de estas acciones. Debo decir que conozco a la gente que hace esto y debo decir que nace de un interés genuino, ¿no? Me refiero a la creación artesanal, o sea, la creación artesanal en el sentido de se han enfocado evidentemente ahora los textiles, ¿no? Pero hablamos aquí de todo lo que es el arte popular mexicano. Entonces, la creación artesanal, desde donde lo han abordado, que son los textiles, es una parte importante del arte popular mexicano. Y creo creo que ahí está, ahí reside la principal acción positiva de este gobierno en materia de cultura, ¿no? Porque, explico, ha sido un apoyo a las creaciones artesanales desde la defensa que se ha hecho, quizá no de la mejor manera, lo hemos dicho, ¿no? Pero han establecido una suerte de protocolo de actuación de la mano de Gobernación, también de la Cancillería, que han hecho visible el problema de la apropiación cultural indebida y han sensibilizado algunas marcas comerciales, lo cual tiene su mérito, ¿no? Han reformado la Ley de Derechos de Autor de la peor manera, ¿sí? De la peor manera. La reforma que hizo la senadora Susana Harp está impugnada, por cierto, la tenemos impugnada, pero bueno, ahí está el interés, ¿no? Han conformado una mesa de trabajo intergubernamental también para el desarrollo de estrategias, han expuesto el problema ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, han ratificado un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para llevar a cabo un comercio justo, ¿no? Y han lanzado un programa que se llama Original. Entonces me parece que todas estas acciones hacen, bueno, esto, un programa, ¿no? Falta que esto transite hacia una política pública, una política cultural. Si lo hace, sería la política cultural del sexenio, ¿no? Incluso por encima del programa insigne, que ha sido un fracaso, no lo digo yo, lo dice el propio Coneval, cultura comunitaria, ¿no? Que tenía todo para hacer el programa del sexenio, principalmente dinero, pero no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces me parece que este en particular sí es uno de los logros que no se está viendo, es más, creo que ni la misma secretaria lo ve, ¿no? Presentaron el programa, evidentemente ha habido una serie de posicionamientos mediáticos a través del Twitter, a través de, pero como no logran encadenar todo lo que han hecho hasta llegar a este programa. Entonces me parece que era importante analizarlo desde este punto de vista, porque lo demás, pues ya lo sabemos, ¿no? Ha sido un rotundo fracaso, no le han dejado ser, no le han dejado hacer tampoco, pero bueno, no es porque, digo, ella misma así lo ha querido, ¿no? Se ha enfrentado a un, bueno, convive, digamos, en un movimiento, el que gobierna, ¿no? Pues que es muy indómito, ¿no? Y bueno, eso le lleva a lidiar, pues, con personas, que la propia primera dama, ¿no? Que tiene, suele ser muy antojadiza y le arrebata importantes temas de la agenda. Pongo dos: el tema de las conmemoraciones, la presentación del Programa Nacional de Lectura, ¿no? Se le antojó ir y bueno, cultura queda en un segundo plano. Ya conocemos también a otro de los personajes del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, ingobernable, ¿no? La desubicada directora de Notimex también con su ataque a los creadores sin que la secretaria pueda decir nada, ¿no? La extravagante senadora Jesusa Rodríguez, de la que se esperaba más, pero pasó por el Senado sin la mínima intención de hacer equipo con la secretaria de Cultura, ¿no? Lo mismo que el controvertido Sergio Mayer, con quien no pudo establecer una relación de trabajo, ¿no? Mario Delgado, que empeñó su palabra ante ella, ante la comunidad cinematográfica, para defender el Fidecine y no pudo hacer nada. Y bueno, la petulante Irma Eréndira Sandoval y sus traumas neoliberales. Todo esto porque así lo dispuso una persona, ¿sí? El presidente de la República. Entonces, es verdad que no la han dejado ser, no la han dejado hacer, pero a condición de que ella misma se ha colocado en esa situación, y bueno, pues los personajes de la 4T no le han ayudado, ¿no? Dentro de todo esto que ya conocemos, existe este programa que tiene una articulación, pero sobre todo lo más importante, un interés genuino, y me parece que no se está valorando.
Bien, y bueno, pues aquí el asunto es conocer un poco más sobre este trabajo. Y por otro lado, bueno, pues ya, este es como un informe también que tú haces muy puntual, Carlos. Y sobre todo pensar que estos 3 años que siguen, pues pintan para que sigamos en la misma línea, ¿no?
Sí, ahora, si este programa lo elevan a política, sería la política cultural del sexenio, porque no hay otra, no veo otra que en lo que queda, porque además va a ser un sexenio adelantado, ¿no? El tema de los medios públicos es una vergüenza, digo, la editorialización que se está llevando a cabo, en Canal 11 es vergonzosa, la politización del Canal 22, los recortes a todos los medios públicos para concentrar ese dinero en el área que maneja el propagandista del régimen, ¿no? Que es Genaro Villamil. Entonces, ¿dónde queda todo aquello que prometieron que sería, como lo dijo él mismo, algo parecido a la BBC de Londres, ¿no? Otro rotundo fracaso. Por donde veamos, no hay. Y creo que si consideramos que es un sexenio adelantado, si consideramos que las acciones que han venido haciendo en este tema en particular, esta podría ser, si así se lo proponen, la política cultural del sexenio.
Pues qué tremendo, qué terrible la situación en la que estamos, pero por otro lado, bueno, ahí está, esto que señalas, los puntos buenos que ni siquiera ellos mismos ven. Carlos, te agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Pues no, nada, felicitarles, y bueno, pues ojalá tengamos un buen cierre de año, lleguemos a tener un segundo periodo, que adelantado, todo como sea, pues mejor para los creadores, para los promotores, para los artistas. Hay mucho en el tintero legislativo, ojalá también por ahí hayan acciones positivas.
Muy bien, Carlos, te agradecemos muchísimo tu colaboración, te esperamos pronto aquí en el programa, que siempre nos das muchísima luz en estos caminos de lo que está pasando a nivel nacional.
Bueno, pues un gusto, saludos a todo el auditorio también.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Otro, hasta luego.
Vamos a un corte, no, vamos a algo de música y regresamos.
With a smile like yours, you could get away with murder. So I will not trust you, no, I will not trust you. With a face like yours, you will know no suffering. I can't connect with you, I can't connect with you. I can't connect, although I'll try each time. I won't know why, you'll swat me away like a fly. I can't connect with you. With a voice like yours, you could put the birds to shame. But who are you to blame? No, you can't be to blame. With two eyes like yours, you could melt the rising sun. So I won't talk to you, no, I won't talk to you.
Continuamos aquí en Polifónica y esta mañana nos enlazamos también hasta la Ciudad de México para platicar con José Iniesta. Él es director de Pixelatl, para conocer todos los detalles de este festival que arranca prácticamente ya. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues como bien dices, ya emocionados por el arranque. De hecho, empezamos desde las 8 de la mañana con nuestra selección oficial, con algunas muestras de cortometrajes animados. Ya tenemos también el mercado y tenemos muchos talleres. Ya empezó el primer taller de storyboard, va a empezar próximamente uno de cómo hacer un pitch. Y tenemos hoy por la tarde un taller súper interesante que habla del arte en tiempos difíciles, de cómo el arte es este medio que nos permite sublimar las experiencias mundanas difíciles de la vida y poder entrar a un espacio trascendental.
Y vaya que estamos en momentos difíciles de la vida, por no decir que siempre estamos en momentos difíciles de la vida, pero hay unos más que otros y el arte siempre nos ayuda para sobrellevarlos. José, antes de entrar en estos detalles de las actividades que van a tener, me gustaría que nos platicaras a nosotros, a todo el auditorio, ¿qué es Pixelatl?
Ah, perdón, yo me arranqué a hablarnos de actividades sin contar lo que es un festival de animación, videojuegos y cómic. Y podrán disfrutar de muchísimo contenido, de proyecciones, largometrajes, muestras y también muchísimas conferencias, talleres, clases maestras. Hay muchísimas actividades.
Muy bien. ¿En qué edición estamos? ¿De qué edición estamos hablando de Pixelatl?
Esta es nuestra décima edición y empieza desde hoy y termina el próximo 11 de septiembre. Y tenemos, bueno, a más de 200 invitados de 18 países, gente que ha ganado todo tipo de reconocimientos, Óscares, Emmy, Peabody, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vale la pena también mencionar que tenemos muchas actividades gratuitas, por lo que estamos esperando que toda tu audiencia pueda acercarse al quehacer animado y los videojuegos y los cómics.
¿Todas las actividades estarán en línea?
Todo es en línea, así es. Toda la información está en nuestro portal de internet, que es www.elfestival.mx. Y nada más como para que se enteren de los invitados que tenemos, va a estar Jorge Gutiérrez y Sandra Iquiwa, eres el director del Libro de la Vida, que van a estar presentando su nuevo proyecto que se llama Maya y los Tres, que se va a estrenar en el mes de octubre en Netflix. También va a estar con nosotros Peter Lord, que es el fundador de Arman Animation, este estudio de stop motion que está basado en Bristol, en el Reino Unido, nominado 3 veces a los Óscares, y que, bueno, lo conocemos por Shaun the Sheep, Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga, y también está con nosotros Byron Howard. Byron Howard es el director de Redados, tiene un Oscar por Zootopia, y es el director de la nueva producción de Disney que se estrena en noviembre, que se llama Encanto, que está inspirada en Colombia.
Muy bien. Y José, en este caso me gustaría, aparte, bueno, ustedes tienen este festival, están convocando a creadores de todo el mundo, pero me gustaría preguntarte específicamente sobre México. ¿Cómo andamos en materia de desarrollo y de creación, tanto de animación como, bueno, cómics y videojuegos?
Qué bueno que lo mencionas, porque la industria es una industria que no se ha detenido a pesar de la pandemia. De hecho, tenemos una 20 de estudios que están reclutando talento de México, de América Latina, pero también de otros países como Illumination Entertainment, que lo conocemos por toda la serie de los Minions y de Gru. Entonces, ellos también están reclutando talento. Y esto habla, pues, de la calidad del talento que hay en nuestro país, pero también de la necesidad de la industria de que está creciendo y necesita, pues, artistas que estén trabajando en los estudios para poder entregar las grandes producciones que vienen en camino y que están desarrollando en estos momentos. Así es que es un gran momento para todos los artistas audiovisuales de poderse incorporar al sector. Y bueno, el festival está diseñado precisamente para, por un lado, inspirar a todos los artistas con todas nuestras muestras y proyectos, también para profesionalizar el talento a partir de todo el programa de conferencias, talleres, clases maestras, etcétera, y también para conectarse con estudios y con la industria a partir de los encuentros de negocios, de las sesiones de reclutamiento y muchas otras oportunidades que se estarán avisando a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, Pixelat.
Sí, y bueno, sabemos, si hay una de las artes que mueve muchos recursos actualmente, precisamente tiene que ver con la industria. En este caso, bueno, la animación, los videojuegos. En México, ¿tiene cifras de cuánto estamos hablando que se mueve en México en este territorio?
Pues en términos de cifras así oficiales no la tengo a la mano, pero te puedo hablar de estudios. Estudios que hace 10 años tenían 3 personas, ahorita tienen 300 personas. Uh-huh. Gente que tenía 20 empleados el año pasado, ahorita tienen 200. Uh-huh. Entonces estamos hablando del tamaño del sector. La estadística que sí tengo es en términos de salarios. Y la industria paga 35% más en promedio que otras industrias. Entonces es una oportunidad laboral también para todos los artistas que se quieran incorporar a este sector.
Perfecto. Entonces, ya empezaron, bueno, las actividades desde esta mañana y continuarán hasta el 11. José, invítanos, por favor, a participar vía online.
Por favor, súmense. Efectivamente, toda nuestra información está en el portal de internet www.elfestival.mx. Como comenté, el acceso es gratuito, así es que no se deben de perder esta oportunidad de poder inspirarse con todo el contenido audiovisual, pero también de aprender con todas las conferencias. Y si son, pues, ya estudiantes de últimos semestres o jóvenes profesionistas del sector, que se incorporen a la industria, que consigan un trabajo o que presenten su proyecto ante los grandes canales que están participando en el evento de nuestro mercado.
Bueno, pues es una gran invitación y es algo que yo creo que nos debemos como país, con tantos creadores, con tantas historias por narrar, por desarrollar. Bueno, qué mejor que plasmarlas y llevarlas también por este camino.
Así es, los esperamos a todos, a toda tu audiencia, que por favor se sume en www.elfestival.mx.
Muy bien, te agradecemos mucho, José.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, le agradecemos mucho a José Iniesta, él es director de Pixelatl. Y bueno, pues ahí está la invitación. Ustedes pueden encontrar más información en la página de internet. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de este programa. Les enviamos un enorme abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Y bueno, pues que tengan un excelente día y mejor inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. Say that life is gone.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.